cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial. El juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entra a la página web www.página12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un SAR no es cuestión de azar. SAR del Mundial. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. AM750. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así empieza La Venganza Será Terrible, un programa que hoy carece de público, pero no de protagonista frente al micrófono, como lo demuestra la presencia de Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a todos.
Insisto en pedir disculpas por el estado de mi voz, que se debe evidentemente a las bajas temperaturas en Rusia.
Sí, o usted está gritando los goles de Rusia.
Por haber gritado mucho los goles de Rusia, sí, y por el gélido clima que caracteriza a la Rusia.
A esas pampas sirianas.
Sí, 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 sí. Estuve viendo una ciudad de la que hablaban, que es Kaliningrado.
Sí.
Y que yo no la tenía registrada como existente. Hasta que me enteré, o incompetencia, de que se trataba de la ciudad de Königsberg, una ciudad que fue prusiana y que ligó la Unión Soviética una vez terminada la guerra. Allí le cambiaron el nombre.
Claro, menos a Moscú.
Sí, bueno,
habían cambiado un montón.
Sí, exacto. Después volvieron a cambiarla.
Volvieron.
Hay muchas ciudades que antes se llamaban, ponele, Stalingrado, etcétera, y volvieron a sus nombres originales o tomaron terceros nombres, ya que la política en Rusia influye mucho en los nombres de las ciudades. Yo creo, calculo que Kaliningrado es un homenaje a Mikhail Kalinin, que era el presidente de Rusia. O sea, Stalin nunca aceptó ser el presidente nominal, digamos, el tipo que estaba a cargo del Estado, vamos a decirlo así.
Porque estaba el Soviet Supremo.
Sí, que estaba el Politburó, bueno.
Sí.
Pero el que estaba nominalmente a cargo del Estado, como para figurar en el almanaque de selecciones,
sí,
era Mikhail Kalinin. Y, curiosamente, Kalinin sobrevivió. Digo curiosamente porque era de los primeros amigos de Stalin y no se lo cargaron. Pocos de los viejos amigos de Stalin sobrevivieron a la época del terror, época que termina allá en el 38 más o menos. Ahí termina. El que llegó vivo al 38
ya está,
ya zafó.
Sí.
Pero Kalinin se enfermó. Se enfermó poco después de la guerra, pero no lo mató Stalin como podríamos haber supuesto, de puro anti-stalinista.
Claro, sí.
Bueno, así que ese es el origen de esta ciudad de Kaliningrado.
¿Quién dónde está?
Está en un lugar muy curioso, mira. Está en la puerta del Mar Báltico y está aislada de Rusia.
Tiene en el medio otra cosa.
Está ahí como en una especie de lugar entre el mar Báltico y un lago, y rodeada de otros países como Lituania, que ya no pertenecen a la Unión Soviética, que ya no existe. Entonces ahora creo, me parece que no tiene exactamente una continuidad con Rusia, que está como separada e interrumpida por otros estados.
Sí, qué raro eso.
Estoy tocando de oído, no me he ido a fijar, pero sí. Creo que así es.
Es que ahí los mapas cambiaron mucho en todo.
Sí, cambiaron muchísimo.
Desde la Unión Soviética para acá.
Claro.
Y ya con la Unión Soviética eran bastante raros los mapas también.
Ya eran raros, cada tanto cambiaban.
Sí.
Cada vez que progresaba la Unión Soviética en alguna situación, cambiaban, ¿no? Ahora también. Así que, digo, ya que estamos hablando del frío que hace en la Unión Soviética, y damos gracias a que en Argentina hace siempre calor.
Sí. O al menos un poco menos que allá.
Sí, sí, es verdad.
Y así.
Bueno, muy bien. Otra de las cosas que el Mundial nos ha dejado es la ausencia de presentaciones de la venganza.
Sí, de presentaciones fuera de Buenos Aires, porque en Buenos Aires sigue todo igual.
Sigue todo igual. Siempre que hay que estar, estamos ahí en el Caras y Caretas.
Sí, señor.
Venezuela 3:30, los jueves y los viernes.
A las 8 de la noche.
A las 8 de la noche, la famosa matiné para las viejas.
Ahí recibimos al público.
Pero si usted espera
que
nos vayamos a presentar, por ejemplo, en Neuquén.
No.
Porque es una contribución, así como la selección argentina contribuyó hace algunos días a la paz mundial.
Sí.
Según dijo el presidente de la AFA. Qué curioso, ¿no? Que contribuyan a la paz mundial.
Con gran éxito, además.
Con gran éxito. No sé, digo, es pretender demasiado. Sí. Por ahí no podemos obtener paz dentro de los estadios. No podemos conseguir que vayan los hinchas visitantes y hacemos contribuciones a la paz mundial.
Sí, es así. Igual creo que no quiso decir eso.
No.
Pero si vamos a ir atajando.
No debo hacer yo esta clase de comentarios muy livianos. Evidentemente todos sabemos lo que quiso decir el presidente de la AFA, y creo que tomó una buena decisión.
Sí, pero lo que dijo es eso.
Pero lo que dijo es eso, sí. Claro,
uno le... Lo deja de ser gracioso.
Cuando una persona que no tiene jurisdicciones contribuye a la paz mundial, a uno le da un cacho de risa. Sí, sí.
Nosotros también contribuimos a la paz mundial aquí, desde esta radio. Aportamos nuestro granito de arena. ¿Vio que hay gente que dice que aporta su granito de arena a un desierto que le queda muy lejos, pero que igual lo aporta?
Exactamente, un granito de arena que no sirve absolutamente para nada, pero bueno.
Pero así es. Bueno, como les decíamos, estamos jueves y viernes en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Y atención, atención a toda la gente de Buenos Aires, que está por llegar Luis Piedrahíta.
Sí, ya prácticamente está en viaje.
Sí, está porque...
Lo que pasa es que está viniendo con cierta lentitud.
Sí, él es lento.
Es lento, pero ya está viniendo.
Ya está viniendo, ya lo podemos intuir. Y se va a presentar el día 29 de junio, y también los días 6 y 7 de julio, en el Teatro Liceo Comedy.
¿Dónde queda semejante institución?
Que está ahí en Rivadavia y creo que es Paraná, en la esquina.
Sí, algo así.
Póngale, pero...
Podríamos decir Luis Espeña también, pero está del lado de Paraná.
Está del lado de Paraná, ¿dónde empieza Paraná?
Sí, sí.
Y las entradas igual están en Plateanet, así que la
puede sacar. Sí, señora puede llamar por teléfono.
Sí. O... No llame, entre al Plateanet. Busca, Liceo Comedy, Luis Piedrahíta.
Con la compu, se hace ayudar por una amiga.
Porque una amiga sabe.
No sé, qué sé yo.
Y ahí puedo traer las entradas. Vamos a ir a verlo en el espectáculo, que es muy bueno, lo recomendamos muchísimo.
Sí, nosotros vamos a ir todos los días. Sí. Algunos días vamos a ir sabiéndolo él, y otros días iremos de incógnito.
Incógnito.
Claro.
Además, como ya, si ya lo vimos... Le arruinamos las partes que ya sabemos.
Claro,
que
le decimos, comentamos, ahora vas a ver que el chiste es este. Y se lo arruinamos totalmente.
O se lo arruina, le grita a viva voz, le grita el remate a viva voz.
Sí.
Desde un palco. Pobre Luis. Bueno, las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Eso así se llama el espectáculo.
Sí. Esa es toda la información que tengo para darle. Como verá, se me hizo un poco tarde, digo como verá a usted que está aquí, en la ni se enteró. Pero vine en un taxi, yo no soy de tomar taxi, ¿vio?
¿Ah, no?
Así como hay gente que dice que yo no soy de ir a la montaña.
Pero ¿cómo uno decide
yo no soy
alguna vez en la vida que no es de tomar taxi?
Y un día
me imagino, Ronón toma esa clase de decisiones. Es un hombre cuya vida... se basa en esas decisiones.
Y bueno...
Y tiene todo decidido. Por ejemplo, decide que no come cebolla, que... no sé, no duerme la siesta. Pero no como una consecuencia natural de la vida, sino como decisiones que se toman en estado de asamblea.
Sí, señor. Yo, así como contribuyo a la paz mundial...
Claro.
He decidido no tomar taxi. Un día, no me acuerdo cuál, dije, yo no soy de tomar taxi.
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa? De pronto...
Claro, se habrá sentido muy bien, ¿no? Porque a veces uno se siente nadie.
¿Qué?
Siente
claro.
Que prácticamente no tiene características diferenciales que permitan a los familiares reconocerlo cuando uno toca el timbre. Entonces se inventa estas características diferenciales que casi siempre son tan estúpidas como la que usted acaba de mencionar.
Sí, porque de hecho en un lugar al que yo llego dicen... Ahí viene Barton, el que no toma taxi.
No creo que la gente lo recuerde a usted de un modo tan drástico, solo por no tomar taxi.
Bueno, pero hoy claudiqué frente a eso, o sea, también uno claudica frente a sus convicciones.
Uno aspira al epitafio, ¿no?, cuando toma esas decisiones. Ya hace aquí, Patricio Barton, en su vida tomó un taxi.
Sí.
Y sin embargo...
Y fue atropellado por él mismo.
Bueno,
no me anticipes semejante pronóstico. Bueno, pero el taxista me preguntaba todo por dónde quería ir,
Digo, el taxista tiene la obligación de preguntar por dónde quiere ir usted.
¿Por qué? Si no, entonces manejo yo. Digo, dame el auto, manejo yo.
¿Usted qué le responde? Usted sabrá.
No, pero yo trato de ser lo más sumiso.
Claro, porque
con el taxista
cuidado porque la ira de los taxistas hace tronar el escarmiento. Puede ser lo que me pasó a mí, que estuve a punto de ser fajado por un gordo que me doblaba en peso.
Claro, pero usted, consciente de su situación, abrazó también la sumisión en
sí,
algún momento.
Sí. Dijo... Yo al principio le retruqué, pero después cuando vi que este hombre tenía una ira difícil de controlar, dije, haz de mí lo que quieras, ve por donde quieras, hermano taxista.
Sí, por supuesto, señor, cóbrame lo que quieras y todo así.
Ha llegado un informe
sí.
al equipo de producción acerca de precauciones a tener en cuenta cuando se toma un taxi.
Es muy importante eso, ¿eh? ¿Vale para cualquier lugar del mundo, cualquier ciudad?
Vale para cualquier lugar del mundo. Y descubro, a través de la lectura de este opúsculo, que sus autores, al menos, tienen el convencimiento de que todos los conductores de taxi son delincuentes.
Aparte de
esa... una manera u otra, ya sea ladrones,
asesinos,
sí. Asesinos y de modo especial secuestradores.
Ah, mire usted.
Ya vamos a ver. Si usted me permite,
por favor.
Voy a aprovechar esa manifestación tan drástica que usted acaba de hacer para darle incluso un fundamento teórico.
Es que es lo que necesitamos, ¿no? Claro. Aunque sea de un informe de la Asociación de Paranoicos Argentinos,
sí.
Una cosa así.
Dice, tomar un taxi involucra muchos riesgos para tu seguridad en el día a día. Es un comienzo...
Sí. ¿Por qué agrega el día a día?
No sé. ¿Por qué no para tu seguridad?
Sí,
porque
punto.
Eso es una manera de escribir.
Sí.
Los escritores nunca están del todo conformes con la frase que acaban de escribir.
Y le agrega.
Les parece poco y le agregan.
Le agregan cosas, bueno.
Es importante que consideres las siguientes precauciones.
Sí, a ver.
Y aquí está. Primero, revisa las manijas y seguro de la puerta.
¿Y cómo las reviso? ¿Hasta qué punto las reviso?
Acá dice, al ingresar, verifica que la puerta abra y cierre sin dificultad, incluso de adentro.
Ah, o sea que usted hace un juego así de que abre.
Que entra y cierra y abre la puerta a ver si usted de adentro la puede abrir. No quiere decir nada, porque bien podría el conductor tener a su alcance
sí.
Un pestillo controlado por él, que impidiera al pasajero salir del taxi. ¿Cuál es el temor aquí?
La traba automática tiene el
claro.
Tipo, le dice,
bueno,
chao.
Que no te deje el tipo salir del taxi.
Sí, sí.
El secuestro.
El secuestro, entonces, y lo lleva a cualquier lado.
Lo lleva a cualquier parte. Y lo encierra y piden un rescate que su familia jamás pagará, desde luego.
Y no, por supuesto.
Mi familia para pagar un rescate por mí es más dura que Paul Getty.
Bueno, pero quizás negocia un poco la entrega.
No le sacan más de 500 pesos.
Sí, no, por favor.
Bueno, así que, y si el tipo le pregunta...
Claro, ¿qué hace usted?
¿Qué hace?
Con la puerta.
Está jugando con la puerta.
No, soy tartamudo, le dice, algo así.
No, no.
Repito acciones.
Después, comparte información del auto. Mirá lo que dice. Si abordas un taxi de la calle...
Sí.
A ti te encontré en la calle. Apunta la placa que deberías poder ver al lado del auto y envíala a un amigo familiar.
Señor.
Si usted está procediendo como si ya, por definición, estuviera en manos de delincuentes.
Claro, imagínese que usted recibe de parte de su novia...
Sí.
La foto de la matrícula de un taxi en el que ella está montada.
Enseguida llamo a la policía y le mando la cara.
Claro, dice, y ahí le ve la cara al tipo, el nombre, porque está todo,
sí.
Vio que
con
está.
Con esa cara de delincuente
y, sí.
que tiene cualquiera en una foto.
En esa foto,
en una foto oficial, por
sí, señor. ¿No? Y ahí le dice matrícula, el nombre, todo.
Dice, si lo pides desde una aplicación. Envía la captura de pantalla con los datos del conductor.
Oh,
que nunca es.
Claro, es otro. Porque
es otro, porque...
Es peón de taxi o...
No, hay una tercerización de no sé qué, o se lo vendí, pero todavía bla, bla, bla.
No, bueno, no, pero eso es algo que usted, como pasajero responsable,
sí.
Debe asegurarse, porque la foto debe coincidir con el tipo que está manejando.
Y si usted le dice, ¿qué le dice, por ejemplo?
Y eso
señor,
no es usted.
Perdón que se lo diga,
sí.
Así con el mismo tono con que uno le pide que cierre la ventanilla en invierno.
Sí, casi susurrándole. Yo sí, eso claro, no lo pido claro. Nunca.
Le dice, discúlpeme, pero esta foto que veo yo aquí no coincide con su aspecto, por ejemplo.
Claro. Y el tipo se dice, sí, soy yo. ¿Qué tiene dudas? Porque quizás
sí, le dice usted, tengo dudas. ¿Por qué no me lleva a la comisaría? Y allí, ante la presencia del mismísimo comisario, establecemos cuántos pares son tres botas.
No, no, yo lo llevo hasta donde usted me indicó que es el viaje y punto.
Bueno, pero ahora modifiqué.
No se puede modificar, señor. Una vez
ah, eso.
No se puede modificar.
Eso lo desconozco. ¿Se puede modificar el destino indicado al taxista o es pelito para vieja? El que dice, dice.
Yo creo que lo puede modificar si está yendo en la misma dirección. Si el nuevo destino no altera la dirección. Ahora, si usted tiene que retroceder.
No se puede.
No, señor Baje, sí, se toma otro taxi, otra
claro,
cosa.
Claro, yo creo que es si acepta el taxímetro, el conductor.
Sí,
si el conductor acepta el cambio, se puede hacer. Pero si no acepta, usted tiene que hacerse llevar a donde iba o se baja ahí mismo.
Y sí. ¿Y cuántas veces puede cambiar de destino? Porque hay gente que no se
una dice. Como mucho, porque si no,
sí, bueno, pero
el hombre puede interpretar que uno se está burlando de él. Hay gente, niños bien, personas que tienen mucho dinero,
sí,
y se complacen subiendo los taxis y haciéndoles modificar una y otra vez el destino solo por indicar su superioridad como cliente.
Sí, porque quizás van, van hasta un bar a tomar unos tragos y dicen, vamos a ver cómo está. Pispean así y dicen, no me gusta, no hay nadie, vamos bueno,
pero
a
eso
otro.
Casi es comprensible.
Y bueno, pero va sin destino usted así de algún
lugar. Sí, tiene razón. Tercer consejo, evita subir a taxis estacionados. ¿Y qué significa? ¿Que hay que subirse andando?
No, al taxi que está como en una parada de taxi.
Procura no tomar taxis estacionados fuera de centros comerciales y bancos.
Mm.
Fuera no, además.
No,
fuera, afuera.
Afuera, adentro del banco no va a estar.
No va a estar.
No va a estar. Pero si lo están esperando en la puerta, usted va a hacer una extracción de $1,000,000.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vengo a hacer una extracción de $1,000,000.
Bueno, muy bien. Le vamos a dar turno para el año 2000.
Para el año.
Sí. No, pero si hay, cuando sale con $1,000,000 y hay un taxi parado en la puerta.
Haciéndose gil el tipo.
Claro.
No suba, señor.
No suba, es. No,
llame un taxi de confianza, si me permite el oxímoron.
Y sí, lo llama al taxi, a la agencia con la que trabaja, acá, con la que trabaja la radio. ¿Con
claro.
Qué, ¿con qué agencia?
El tipo que me quiso fajar era de la agencia que.
¿Era de la agencia?
No, de la radio, era de la que uso yo.
Ya no llama más a esa.
No. Dice. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Usted sube $1,000,000?
No,
¿y
usted
qué
espera?
Sucede?
¿Sabe qué? Si usted retira $1,000,000, yo le recomiendo,
sí,
vaya a tomar el colectivo. Es lo más seguro. Usted se toma un colectivo, ¿quién va a sospechar que alguien que toma un bondi?
Claro, bueno, pero tiene, a lo mejor lo empiezan a afanar usted.
Bueno, tiene muy menos
creyendo que tiene 300 pesos y se encuentra con la sorpresa que tiene $1,000,000. Empiezan a sacar guita de los bolsillos.
Y bueno, pero ¿cuántos bolsillos tiene?
¿Dónde lo lleva $1,000,000?
¿Ocupa cuánto espacio ocupa $1,000,000?
Para mí, no sé, según el billete de cuánto.
Claro, porque hay billete, no, y son los que conocemos acá, son de 100. Creo que hay de.
Claro, hay de 1,000 y hay más.
Hay de 1,000, pero ¿quién los tiene, los de 1,000? Nunca
nadie,
vi.
Yo nunca
vi.
Lo vi. No, nunca lo vi.
Nunca vi ninguno.
No. No vi ninguno de 1,000 de acá.
Sí, los de acá sí los vi, los de 1,000. ¿No los vio?
¿Cómo son?
Son naranja. Y tiene un animal que no me acuerdo cuál es.
Todos tienen que ser, poder confundirse con otro billete.
Claro.
Por ejemplo, los de 5 pesos se confunden con los de 500.
Ese es el más fácil de confundir.
Claro.
Sí.
Está hecho con ese criterio.
No, pero no está hecho con ese criterio.
¿No? Sino,
Salió así. Pero bueno, pero no tome taxi si tiene $1,000,000, al menos no un taxi estacionado, como dice acá el informe.
Dice, indique al conductor la ruta que debe seguir. Si el conductor muestra intención de desviarse,
claro,
pídele que se detenga en ese punto y toma otro taxi. Salvo que ese punto sea un lugar donde ya no haya taxis.
o están confabulados con otro, es una banda.
Sí, para mí es eso.
Y bueno, y entonces en ese
sabiendo momento, que usted lleva $1,000,000, claro, la, con razón.
Ahí. Lo asaltan ahí.
Bien. Después, no comente sus actividades personales.
¿Nada?
Nada.
Pero bien,
¿para
pregunto?
¿Qué tomo un taxi? Sí.
Para hablar.
Para hablar. El taxista enseguida me empieza a hablar bien del gobierno.
Claro.
O mal.
Sí, bien no habla ninguno de nada.
No.
El taxista en general no es alguien oficialista en ningún gobierno.
Ajá.
Y bajo ningún régimen ni nada que se le parezca, nunca. Es
pero, ¿qué quiere decir no comentar mis actividades personales?
No, porque usted dice...
Por ejemplo, yo estoy muy mal con mi novia, por ejemplo.
No, bueno,
entonces,
sí.
¿Qué le digo? Hermano taxista, estoy sufriendo mucho por amor.
No, pero no le dice eso.
¿No?
Cosas que puedan delatar sus movimientos, su actividad.
Por ejemplo, adivine lo que tengo en esta valija.
Bueno, eso ni hablar.
Claro, claro.
Pero quizás usted le dice, no, yo siempre vengo acá a una heladería, siempre a la salida del banco cuando vengo a retirar plata los martes.
Ah, esa es una conversación que a la gente inexplicablemente le atrae.
Claro, entonces le dice, porque yo vengo a retirar plata los martes porque resulta que pago a los proveedores. Y ahí le empieza a explicar su movimiento.
Y usted ve que el taxista empieza a...
Anota. Los martes sale con guita. Y le empieza esa pregunta. ¿Y usted en qué trabaja? Porque el proveedor es...
Exactamente, ¿a qué hora viene?
Y todo.
¿Viene solo o viene acompañado?
Y bueno, ya si le pregunta tanto...
¿Cuánto pesa?
No, eso no le va a preguntar, señor.
Dice, evita dar detalles
sobre
los motivos de tu viaje...
Usted en silencio.
Desconfía de los taxistas que insisten en sus preguntas y procede a tomar otro taxi.
Bueno,
cuando le preguntó tres cosas, por ejemplo, ¿de qué cuadro es?
Sí, ¿de qué cuadro que importa?
Parece que voy a tomar otro taxi.
Y usted, si por ejemplo el tipo le pregunta de qué cuadro es, ¿no? Y ve que el tipo tiene colgado un muñequito de Huracán. ¿Verdad?
Yo le digo que soy de Huracán.
¿Le dice que es de Huracán? No le dice...
No,
pero...
¿qué le voy a decir? Que soy de San Lorenzo.
Y pero
no.
Si usted es de San Lorenzo...
Mire si me pega.
Pero señor, ¿cómo va a andar negando su identidad?
Y bueno, yo tengo miedo que me peguen los taxistas.
Bueno, no puede vivir así.
Y sí, pero vivo así.
Y pero es horrible.
Yo si él me pregunta y no tiene ninguna divisa que denote su pertenencia, le pregunto.
Ah, primero le pregunto.
Claro. El tipo me pregunta, ¿usted de qué cuadro es? Ah, ¿y usted? Le digo yo.
No, pero primero tiene la pregunta.
No,
la hizo él.
Contésteme usted primero.
No, usted primero.
Y el tipo me hace esto. Me dice algo que no es.
Claro.
Como hacía Stalin.
¿Qué? ¿Cómo estamos con Stalin?
Fingía que pensaba una cosa para que sus colaboradores
pisaran el palito.
Dijeran eso y entonces después... Decía, en realidad no pienso esto. Lo dije para ver qué decían ustedes y según veo, bla, 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 bla. Así que el taxista puede decir, no soy de Huracán.
No soy de Huracán, no. Que diga soy de San Lorenzo.
Soy
nadie dice lo que no es primero.
Bueno, pero sí, el tipo primero te dice, soy de Huracán.
Claro.
Entonces cuando vos decís, sí, yo también soy de Huracán. Sí. No, soy de San Lorenzo, te mentí. Y ahora te voy a fajar.
Ah, no, pero yo también soy de San Lorenzo, yo también te
yo
mentí.
Yo también creí eso.
Sí,
está bueno eso. Eso tendrían que haberle dicho a Stalin.
Claro, sí. Nosotros somos más perversos que vos. Stalin.
Bien. Pon atención a las llamadas telefónicas. ¿A cuáles?
Y que si el tipo está haciendo llamadas telefónicas... Porque ahora con el WhatsApp, vio que el tipo... Por ahí manda un ok.
Sí. En realidad, lo que hay que decirle es que se deje de hablar por teléfono mientras maneja.
Mire, claro. ya le dijo que subiera a la ventanilla.
Claro.
Ahora también le va a dar indicaciones de WhatsApp.
Más sabiendo que soy de Huracán.
No, señor, yo no me atrevo a tanto,
Dice, solicita al conductor que no hable por teléfono mientras conduce.
Mirá, bueno, sí.
Lo que le dije yo. Si las llamadas persisten, da por finalizado tu recorrido y baja del auto.
Ya se bajó del otro.
Ya me bajé muchas veces.
Sí, no, se volvió a tomar.
El tipo va a decir, ¿pero usted qué hace?
Sí.
¿Qué pasa bajándose del auto?
¿El tipo qué sabe si se bajó de otro? ¿No lo sabe?
No lo sabe, pero... yo creí que siempre se bajaba del mío.
No, y vuelve a tomar el mismo. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, le pregunto a usted, como sindicato de taxistas, no sé qué...
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé, de tachero.
Claro.
¿Qué ocurre si tiene un percance mecánico el auto?
Sí.
que se detiene el auto por algún desperfecto mecánico, ¿el pasajero permanece en la unidad o colabora?
Algunos te hacen reempujar.
Y no, pero señor, no puede, es pasajero, ¿cómo va a empujar él?
Claro, pero si uno se comide, vio que hay, siempre hay comedidos. ¿Quiere que le ayude a reempujar?
Y bueno...
Pero no conviene, ¿eh?
No, yo creo que no.
No, en ese momento yo creo que se da por finalizado el viaje.
Sí, pero si usted está en una situación, en un lugar donde no pasan otros taxis, se tiene que...
Y bueno, ¿qué quiere que haga? Se me rompió, señor.
Y por eso, que llama al auxilio y el pasajero sigue ahí.
Se queda ahí.
Ahora interrumpe el reloj, ¿no? Porque...
No sé, señor.
Y sí, ¿cómo no sé?
La empresa no se hace responsable de nada.
Pero escúcheme, van 800 pesos de taxi, sí. Yo no iba tan lejos.
¿Cómo? No me importa, señor.
No puede, tiene que parar el reloj.
No me importa, págueme.
820.
Vergüenza.
850, mire lo que es esto.
Dice, siéntate siempre atrás del conductor. ¿Y dónde se va a sentar? ¿Delante?
No, pues al lado del conductor.
Al lado no, pero... Tampoco.
No, tiene que ir atrás.
No, pero quiere decir, lo que quiere decir es esto, exactamente atrás.
¿Ah, sí?
No cruzado. Atrás.
Pero eso no lo deja.
Cosa que le pueda soplar en la nuca.
Sí, no le gusta el taxista.
No le gusta.
No, señor.
Sí, sí. Y dígale cosas tales como, ¿y si yo ahora tuviera en la mano una pistola?
No, señor,
Dice, no, al contrario. Sentándote atrás reduces el riesgo de que el taxista te apunte con una pistola.
Bueno, sí, pero...
¿Cómo? ¿Son los taxistas los que apuntan con una pistola a los pasajeros? Yo creí que el problema era al revés.
Además reduce los riesgos, qué sé yo, también reduce el riesgo, no sé, de un bombardeo.
Qué raro, ¿eh?
Es raro pensar
qué
así
raro.
Todo el
Después,
tiempo.
Otro consejo, ¿no?
Sí.
Todo esto es muy raro, ¿eh?
Sí, partimos de la premisa de que es raro.
Sí, sí, sí. Si un desconocido te pregunta si vas al mismo punto que él y te sugiere tomar un taxi para pagar a medias, no aceptes.
Y bueno, pero a veces hay pocos taxis.
Pero lo peor es que dice, podría tratarse de un cómplice del taxista.
Ah, también.
O sea, el taxista está metido en todo.
En todo, la verdad que es un profesional.
Es una injusticia esto, señor.
No, pero a mí se le pasa, por ejemplo, usted sale de un lugar en el puerto, llega al buquebús, llueve,
sí.
Y hay pocos taxis.
Ninguno hay en el buquebús.
Bueno, pongamos por caso que hay pocos. Y entonces usted para salir de esa situación le dice a otro pasajero, ¿y usted hasta dónde va? Y yo voy hasta Córdoba.
No le importa, dice el pasajero, que se considera acosado.
Pero no, señor, podemos compartir un taxi y salimos de esa situación.
Ajá.
Los dos, me parece que ahí bien vale la asociación.
Bueno, ¿y entonces qué?
Y entonces sí, ahí se sube.
¿Sí?
A menos que sea una coartada todo del
Ahí justamente es donde están los secuestradores.
Sí, pero
el tipo lo secuestra, es cómplice del taxista... Y le mandan, como ya he dicho al comienzo de este informe, un mensaje a su familia, ¿no?
Y bueno, pero entonces... pero el tipo tiene aspecto de pasajero, tiene una valija...
¿Qué tipo?
El pasajero del buquebús.
Es un tipo de bigotitos, de aspecto melifluo...
No...
tiene una valija misteriosa y anteojos negros.
¿Por qué anteojos negros le puso...?
Y estuvo hablando con un grupete...
Ah, bueno, entonces sí...
que están parados ahí.
¿Y
¿Qué
entonces,
le parece?
Y eso sí ya puede ser un poco más sospechoso.
A mí igual no me gusta viajar con un desconocido.
Pues, pero es un rato, señor, es un rato nomás. Yo me busco una vieja.
No, señor. Empiezan a dar consejos.
No, pero me busco una señora que confíe en mí, ¿no?
Para casarse.
No, para casarme no, para ir en taxi. Las señoras mayores confían bastante en mí.
Sí.
Confían en
mí. Sí, yo lo he visto en el programa.
Y entonces me acerco y le digo, señora, usted no va hasta Córdoba y Ayacucho, que yo la puedo acercar, compartimos el taxi, ¿qué le parece?
Tengo que ir a obra sanitaria.
Claro, voy ahí a hacer un trámite. Y me dice, sí, cómo no, joven, y bueno, y todas estas cosas que le dicen a la vieja, y usted está tranquilo. Es raro que la vieja... Sea cómplice
de un taxista.
No, la señora
no.
Buena.
Los taxistas no confían en las viejas.
No, ni las viejas en los taxistas.
No, claro. Dice, cuidado con el uso de tu celular.
¿Por qué?
No sé. Dice, una vez que envíes la placa en cuestión, ¿se acuerda la foto del taxista? A una persona de tu confianza, guarda el celular y mantén la mirada atenta, porque si te distraes usando el celular, el taxista se puede desviar sin que te des cuenta.
Ah,
¿Qué es esto?
Usted está sufriendo, perseguido todo el viaje en el taxi.
Cierra bien la puerta de tu casa al llegar, porque el taxista podría volver.
Sí, sí. O habrá un cómplice.
Con amigos armados.
Quizás su novia sea una cómplice del taxista. Que inició la relación con usted solo para afanarle.
Claro.
El día que se fuera a tomar el taxi, que es el día indicado.
Si has bebido, no tomes taxi sin compañía.
Claro.
Es decir, si uno ve que está borracho, lo primero que tiene que hacer es buscar compañía.
No, ya está con una compañía, que tiene que estar sobria su compañía también, ¿no?
Ajá.
Porque si se juntan dos borrachos...
Es peor, lo van a llevar a cualquier parte.
Es peor, imagínese, porque el borracho con otro empieza a discutir. Para ¿a qué lado vamos? Y el otro dice, no, vamos para allá, vamos para el otro lado. Y entre los dos no le pueden dar indicaciones al taxista sobrio.
No. Aunque te sientas lúcido luego de beber alcohol,
sí.
Claro, no estás lúcido.
Pero el borracho siempre dice
que está lúcido,
sí. Que no está borracho.
Bueno, podrías quedarte dormido o dormida, y ahí sí que te llevan a un lugar, te despertás dos días después sin hígado.
Lo felicito por despertarse. La verdad lo felicito. ¿Sabes qué? A mí me pasó al revés.
¿A qué le afanaron un órgano?
No,
se a mí un bandoneón.
No, se me quedó dormido un taxista en un semáforo.
No.
Ahí por Parque Centenario.
¿Y qué hizo? Se bajó y se fue.
No, le decía, señor, y no había caso. Y me bajé, digo, no, yo me bajo acá, gracias, y andá a descansar. Pero se me quedó.
¿Pagó o no?
No me acuerdo. Sí, me imagino.
¿Cómo
que
no
sí?
Se acuerda.
Hace muchos años. Pero.
Ah, que cuando no se pagaba.
Me imagino que sí, le habré pagado. Porque el tipo despertó un poco así con la baba. Pero en un semáforo, en el tiempo de un semáforo.
Dios mío.
Se quedó dormido. Así que también, cuidado con eso, ¿no?
Sí, claro.
Cuidado con todas estas cosas.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Acerca de este tema que pone en tela de juicio la rectitud de todos los taxistas de la Argentina. No me extrañaría que recibiéramos muchísimas llamadas de taxistas que se sienten agraviados.
Sí, pero
con justa razón.
No abramos las líneas telefónicas porque van a llegar testimonios de pasajeros.
Yo soy taxista y sin embargo, etcétera, etcétera.
Y pasajeros, que a mí me pasó...
A mí me secuestraron, yo fui vendido como esclavo y así.
Todo así.
Bueno,
estos son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, es ahí donde tienen que dejar los mensajes. Y dice,
este es Mati Valverde, Matías, vive en Mendoza, y dice, doy cuenta de un método muy barato para prevenir accidentes con ciclistas, siendo conductor del autobús, ¿no?
Uh-huh.
Dice, se debe abrir la puerta con la mano derecha. Esto hace que giremos el torso. No entiendo lo que dice. Se refiere, evidentemente, a abrir la puerta cuando uno está con el auto.
Sí.
Y que generalmente viene un ciclista a todo lo que da y se lleva por delante de la puerta.
Sí.
Acá dice que hay que abrir con la mano cambiada.
Claro, para... ¿Y por qué? Porque eso...
No sé.
Porque lo hace mirar porque para atrás.
Porque te obligan a mirar.
Lo hace mirar para atrás.
Me parece que es lúcido.
Es como el recorrido, vio, en los pasos a nivel, en el ferrocarril, que el cruce del peatón tiene que hacer un zigzag.
Ah, que obliga a mirar
para los
dos lados.
Sí, esto es algo parecido.
Sí, pero el peatón aprovecha para mirar al piso.
¿Por qué? De rebelde.
Sí, de puro rebelde.
Y el peatón más rebelde elude el zigzag, va por afuera de ese corralito.
Sí, claro.
Cruza por afuera.
Cruza como si fuera un camión.
Claro.
Así es. ¿Qué más?
Aquí Jorge Céspedes dice, ¿cómo hacen con el cepo por Piedrahíta, no? Dice, a 35 el euro, dice, sí. Bueno, Madrid, hermoso destino, los Vengadores ahí juegan de local, dice Jorge.
Bueno, Lucas Hansen Paz, un saludo desde Mar del Plata. Te escucho desde que tenía 8 años y ahora tengo 30. Bueno.
Eduardo De Luca dice, no puedo ver un partido del Mundial. Pasan tribuna, gente, no comentan, o bien un zoom al revés mostrando la cancha desde el techo, adhiriendo a los reclamos de ustedes a tal efecto. Así no se puede ganar un Mundial, viejo.
Bueno.
Y menos verlo.
Lucía Bernengo, los escucho desde Uruguay, mándenme un saludo, así presumo.
Bueno, ahora que dijo esto de la transmisión del Mundial, vio que los las infracciones, los fouls, lo pasan en cámara súper lenta y eso no. lo repiten muchas veces. Pero hay jugadas que no las repiten.
Jugadas que no la ves, no está muy bien transmitido. ¿Qué va a ser?
Es así.
María Guadalupe Avero, cosa linda es ver a los uruguayos en bici y tomando mate. El arte de andar sin manos, ¿no?
Claro.
Cebando mientras andan en bicicleta, es muy difícil.
¿No se inventó un dispositivo, digo, en el Uruguay tendría que inventarse esto, para cebarse un mate de manera más automática? O sea, con un termo y mate ya colgado del cuello.
Y necesitas las dos manos.
Pero con las manos libres, ¿no? Que se active un sistema. ¿Sí, vio cómo tiene León Gieco, se pone la armónica, que tiene un coso que se...
Sí, viene, sí.
Algo así, pero con mate. Se puede poner un termo atrás, en la espalda, quizá.
No es lo mismo.
Y tiene las manos libres.
¿Y por qué no se pone un termo en la nuca?
Sí, podría ser.
Entonces usted inclina la cabeza...
y se va.
Y mete el chorro dentro del mate.
Va haciendo como una reverencia.
Como una reverencia.
Cabizbaja.
Bueno, bien.
Atención Uruguay, Carlos Prato la dice... Negro, vení a Barcelona. Es verano, hay mar, terracitas... Sí. Nos da un gusto mucho de verlos por aquí. Si no venís, iremos a la meseta en AVE. En el tren, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la meseta es una... Evidentemente una pizzería.
No, la meseta en este caso es en Madrid, debe ser.
Ah.
Porque está desde Barcelona.
Ah, creí que iban a venir aquí.
No.
Para asistir a la meseta, lo cual me parece...
Claro, está bien.
Un atractivo... suficiente como para justificar el viaje.
Sí, esta es la meseta con S de la zona de Madrid.
Bien. Marta Dipa, estoy aquí como todas las noches, riéndome sola. Bueno, son mejores que tomar un ribotril.
Bueno, no sé si hay que tomarlo como un elogio.
No,
eso.
Evidentemente no. Dale.
Ruli Bravo dice, saludos desde Cinco Saltos, Río Negro. Ajá. Y se retira.
Norma Verón, ya largué todo para escuchar el programa. Mauro Diego es de Mercedes. Sin embargo, saluda desde Medellín. Está en Colombia.
Bien.
Milena Bota Trombino, te escuchamos en San Juan, grita.
¿Usted
no tiene más?
No, acá no tengo.
Muy pocos más tengo yo. Como el de Jorge Alberto Bevacqua, siempre con ustedes. Son lo mejor de las 7:50. Bien.
Sí.
Eduardo García. Un abrazo desde este lado del charco.
¿De cuál lado?
No sé de cuál lado. Bueno.
Seguramente de un lado que no es este.
Que es el otro.
Sí, debe ser.
Vamos a hacer una breve pausa y luego retornaremos.
AM 750. Una señal. Una señal, señal, Este jueves 21 de junio no te podés perder una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y las manos del arquero cineasta de Islandia. El show preferido de los tenedores de Levax. Difíciles. Es un stand-up político con edición especial mundialista. Este jueves 21:30 en el Café Cultural Caras y Caretas. Es Venezuela 330. Las entradas están a la venta en tuentrada.com. Andá sacando ahora, porque se agotan como la paciencia del pueblo, con las finales perdidas. Bernicos Rijavec Balmaceda. Difíciles. Stand-up político. Este jueves, una imperdible edición mundialista.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu cel.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial, el juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entra a la página web www.página12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un SAR no es cuestión de azar. SAR del Mundial.
Horacio Fontova presenta Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. Todos los viernes de junio a las 20:30 horas en Venezuela 330.
Es que sos un animal, perdido la pregunta final.
Horacio Fontova y Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas en Venezuela 330. Entradas en venta en www.tuentrada.com o también podés sacar tu entrada en la boletería Venezuela 330.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Este viernes 22 de junio, la noche se viste de música y filosofía. Grisel D'Angelo, la figura más destacada del jazz local en Vivo Club. Viernes 22 de junio a la medianoche. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, jazz y filosofía en Vivo Club. Moreno 134 San Telmo. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería del teatro.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero los recibiremos, si están en Buenos Aires, jueves y viernes a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, que es la locación habitual de este programa en el auditorio Caras y Caretas.
Hoy hablaremos de Luis XV y la contemplación de los retratos. Luis XV de Francia, naturalmente, así que vamos a ubicarnos en Versalles a mediados del siglo XVIII. La mujer de Luis era la tímida María Leczinska, la polaca. Su favorita, en este momento, la poderosa Madame de Pompadour. Ahora bien, la Pompadour le ofrecía al rey todo tipo de halagos del cuerpo y del espíritu. Y, en verdad, la única manera que tenía de sostenerse en la corte era conseguir otras damas que le proporcionaran esos placeres, porque ella no podía dárselos. No era muy aficionada ni al sexo y a los placeres del amor. Claro. Esa es la verdad. La Pompadour era muy una mujer muy fría, pero como estaba interesada en mantener su poder, le conseguía otras minas.
Lo complacía con
sí, eso. Le conseguía otras minas. Y también lo entretenía con multitud de obras de teatro, banquetes, música, en fin. O sea, no algunos tenía regalos para el cuerpo del monarca y otros para el espíritu. Bien. Allá en el siglo XVIII había pocas posibilidades de que el rey pudiera conocer a muchas mujeres fuera de palacio. Pues estaba todo el día encerrado allí, no salía nunca. Allí había mucha gente, pero siempre la misma.
Claro, y debe ser difícil además para un rey. ¿Dónde va a ir a conocer? ¿Qué va a hacer?
Pero él entendía que era muy beneficioso recorrer los confines del reino para encontrar minas. Bueno, muchas de las que circulaban por Versalles habían sido sus novias, etcétera. Así que el único modo que tenía de conocer otras damas era merced a la circulación de retratos.
¿Cómo de retratos?
Claro, gente de otros lugares de Francia le mandaba retratos.
Ah, le mandaba directamente.
Sí, la gestión casi siempre la hacía la Pompadour, pero el rey recibía retratos. Muchos pintores le mandaban retratos que hacían de algunas minas y el rey miraba, ¿no?
Pintores realistas tienen que ser, ¿no? Que no sean pintores.
Sí, claro, claro. Sí. Incluso el mismo rey preguntaba primero al artista si la figura que había percibido era así realmente o si se trataba de una invención artística.
Claro.
Madame de Pompadour, sabedora de esta obsesión, invitaba a los pintores de la corte y ahí llegaban estos tipos cargados con carros llenos de retratos. En una oportunidad llegó un artista a la corte, la crónica ni siquiera recuerda el nombre del pintor, pero cuando el rey vio uno de los retratos, lanzó un grito. ¡Ay!
Claro, no
sé, habrá dicho, ¡qué hermosa! ¿Qué sé yo?
¡Wow!
Sí, el artista creyó que se refería a la tela.
Claro, y claro. El artista siempre cree eso.
Sí, y se sonrojó de placer. Pero Luis, señalando a una de las muchachas que formaba parte del cuadro, le preguntó quién era la mina.
Claro.
Entonces, pidió conocerla inmediatamente. Salió entonces un funcionario, fiel servidor de la Pompadour, alcahuete oficial, que se encargó de preguntarle al pintor la procedencia de la mina, la dirección, etcétera, etcétera. Después este servidor le contó a Luis que se trataba de una señorita, hija de un gentilhombre irlandés, refugiado en Francia a causa de las revoluciones en aquel país. Y esta chica se llamaba Medi. El rey ordenó que se la llevaran sin tardanza y que rajaran al pintor, que ya lo tenía medio cansado. El pintor que creía que
sí,
el rey
estaba
interesado en la pintura. Bien.
Pobre tipo, sí.
Salieron los servidores a buscar a la famosa Medi. Primero se equivocaron. Parece que tocaron timbre en la casa de al lado y salió una mina que era medio horrible, pero después le dijeron que no, que era al lado. Los atendió la madre y los dos tipos le dijeron, mire señora, su hija ha tenido la suerte de encantar a una de las damas de la corte, ¿eh? Y esta dama quiere educarla y dotarla convenientemente. La vieja quedó estupefacta, se puso de rodillas para agradecer a la providencia, y apareció entonces Medí y se fue, junto con la vieja y los servidores. Rajaron todos para el palacio.
Ah, ¿la vieja también?
La vieja después, también.
Como tutora.
Sí, sí. La metieron ahí en el palacio y le habrán dicho a la vieja, señora, espere aquí que ahora venimos.
Sí.
Y la vieja empezó a esperar. Bueno, su hija no regresaba. Le hicieron pasar por los jardines. Mientras tanto, a la mina la llevaron a los aposentos del rey. Luis le hizo a esta chica toda clase de cumplidos, le contó el modo en que la había conocido. Ella le dijo que también lo había conocido de la misma manera. Y el rey se rió porque la única forma de conocer al rey era justamente a través de los retratos que circulaban por todas partes, claro, como certificación de la estampa del rey, de su poder. El caso es que mientras la vieja paseaba por los jardines de Versalles, el rey y Medí se amaron, vamos a decirlo así. Como pasaba el tiempo y la vieja veía que la hija no volvía, sospechó un rapto. Y acá la raptaron. Entonces empezó a golpear la puerta, a chillar, y armó tal escándalo que un criado se le acercó y le comunicó que su hija se hallaba en un lugar tan privilegiado que ni la guardia tenía derecho a intervenir. Entonces la madre pensó que la hija se había muerto.
Pero la señora, sí, claro, quería pensar cualquier cosa, menos lo obvio.
Que ese lugar tan privilegiado al que la guardia no tenía acceso,
claro,
era justamente el cielo.
Claro.
Y que allí estaba su hija guardada por Dios, y armó un escándalo peor. Entonces el criado le respondió que Medi no estaba guardada por Dios, sino por su representante en la tierra.
Claro.
Bueno, la pobre madre lanzó un grito de desesperación. Al final entró en razones y salió del palacio dándole gracias a la providencia. Y llegó a su casa y le dijo a su marido irlandés que la hija que tenían era en ese momento la reina de Francia.
Así,
así le dijo.
Pero ¿cómo puede ser? Ya había estado igual con
otra. Y para la vieja, la que anda con el rey, es la reina.
Sí.
Para mí también.
Pero había varias reinas entonces, porque ya venía...
Bueno, no importa.
Venía de...
Usted me quiere arruinar la fiesta.
Venía de retrato en retrato, señor.
Pero incluso este reinado de la irlandesita Medí
duró
poco. Amó al rey durante unos meses y luego fue alojada en el Parque de los Ciervos, en una dependencia donde solían vivir algunas amantes exoneradas del entorno del rey Luis, ¿no? Una especie de primera B.
Claro.
Bien. Muchas vivían allí con algún lujo y cada tanto, muy cada tanto, eran visitadas por el Reinaldo. Tiempo más tarde, Luis XV se fijó en otro retrato que llegó a la corte, que también lo tentó. Marie Louise era la más pequeña de 7 hermanos. Tanto el padre como la madre tenían antecedentes policiales. Eran gente de avería. Las hermanas de Marie Louise fueron detenidas varias veces por dedicarse a la prostitución. Ya como Casanova explicó en sus memorias que estando en París la había encontrado esta chica sin ropa en casa de una de sus hermanas mayores que era actriz. Asombrado por su belleza, la hizo pintar. Y ese fue el cuadro que llegó a manos de Luis XV, que quiso averiguar inmediatamente si la modelo era tal como la habían retratado. Entonces, la joven Marie Louise fue encontrada y, desde luego, maravilló a Luis XV, que la hizo su amante y la instaló ahí en el palacio. Al poco tiempo, Marie Louise quedó embarazada, tuvo un aborto, pero más tarde, de nuevo embarazada, le dio al rey una hija, Agathe Louise de Saint-Antoine, que al hacerse mayor se casó con un noble. Sin embargo, el reinado de Mary Louise en la casa del parque, el parque de los ciervos, ¿no?, duró poco. A los 2 años, calculó mal, se creyó la favorita. No olvidemos que la favorita era Madame de Pompadour. Entonces intentó desbancar a Madame, sustituirla, y la Pompadour puso freno a su ascenso, expulsándola de la casa en una ocasión en que el rey no estaba. Aprovechó que el rey no estaba y la echó.
Y sí, y además si era ella la que manejaba todo ahí, era la Madame Pompadour.
Eso sí, la mina, como madre de una hija ilegítima de Luis XV, fue casada también con un noble caballero. Estas son las dos historias de retratos. Me pregunto a quién dedicar esto. Bueno, a mí me gusta la pobre Medea, que fue reina de Francia por un rato. Todos nosotros hemos sido por un rato reinas de Francia. Cuando alguien en una posición privilegiada nos elige, nos sentimos reinas de Francia. Y luego lo recordamos por toda la vida. Hemos ido a la discoteca a buscar alguna canción que tuviera algo que ver con esa historia de los retratos, de la búsqueda del amor que hacía la Pompadour para su rey, ¿no? Y hemos encontrado una canción de Amalia de la Vega que se llama ¿Dónde está mi amor?, que era la pregunta que se hacía Luis cada vez que buscaba más retratos. Adelante.
¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Que lo va buscando, lo está esperando, lo vive ansiando. Amor profundo, remedio santo de mi alma herida, es la esperanza, pobre esperanza, que nunca alcanza mi triste vida. ¿Dónde está mi amor, que cambié la ruta de mi destino? Voy suspirando, siempre esperando, siempre buscando por mi camino. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor que tanto ha soñado, que lo ha esperado, que lo ha deseado mi corazón? Un amor que cure mi pobre alma tan dolorida, amor que siento que trae el viento como un aliento para mi vida. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Lucecita buena de mi destino, voy suspirando, siempre esperando, siempre buscando por mi camino. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor?
Era Amalia de la Vega, en La Venganza Será Terrible, ¿Dónde está mi amor?
AM750.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tampoco es parte de las reglas del juego que por el solo hecho de ser un mundial de fútbol haya millones de personas opinando sobre el trabajo de la gente, sobre el trabajo de ellos, todo el tiempo, a toda hora y cualquiera, porque en algún momento, o sea, él podrá desde una posición respetuosa y silenciosa decir no voy a escuchar lo que diga Gercio, poniendo en duda que el cuerpo técnico tomó una decisión que, entre paréntesis, es interesante evaluarla, pero aún así se opina, y más allá de que puede haber errores, apresuramientos, que la va a haber naturalmente como la hacen en todos lados. Se me ocurre que Sampaoli en un momento de decir, sí, pero si Maradona dice todo esto, ¿será porque sí? No debería prestar atención a lo que dice Maradona, no debo prestar atención a lo que dice Bilardo.
AM750. De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Este viernes 22 de junio, la noche se viste de música y filosofía. Grisel D'Angelo, la figura más destacada del jazz local en Vivo Club. Viernes 22 de junio a la medianoche. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, jazz y filosofía en Vivo Club. Moreno 364 San Telmo. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería del teatro.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de AM750. Atención, que jueves y viernes haremos la matiné en Buenos Aires a las 8 de la noche en el auditorio Caras y Caretas en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, el celular mata.
También el celular.
El doctor en medicina Ronald Herbermann,
sí,
ha enviado un memorándum advirtiendo los posibles riesgos de los teléfonos celulares. Si lo hubiera hecho otra persona, quizá esta historia no habría generado tanta tensión.
Sí.
Pero se trata del director del Instituto de Estudios de la Universidad de Pittsburgh.
Sí.
Pase por acá, doctor Ronald. ¿Sientes? ¿Quiere pasar a lavarse las manos?
No, está bien. Porque es verdad, si lo hubiera dicho Rolón, no le
daría política. No le creíamos.
No le creemos.
O Gillespie
menos, mucho menos que Rolón.
Pero este tipo, Ronald, cualquier cosa que dice el doctor Herbermann, especialmente cuando bebe, sí, es tomada en serio por todas las universidades. Después de 10 años de prédica incesante, el doctor Herbermann ha logrado ser escuchado. Y envió un memorándum a cerca de 3.000 facultades.
¿Cómo? ¿A 3.000 universidades?
Sí.
¿Hay 3.000 universidades? Ya es la primera noticia.
Sí. En el texto expresaba su preocupación, justamente por ese hecho, de que hubiera tantas universidades,
sí,
haciéndose eco de otros que se habían preocupado antes. Señaló que sus estudios le indicaban que el celular era peligrosísimo. Y entonces mandó una serie de consejos que tenemos aquí.
Ah, están ahí.
Como una contribución a la paz mundial.
Muy bien.
Atención. Primero, mantenga a los niños alejados de los celulares.
Ah, sí, ¿de cómo? ¿De qué manera lo hace eso?
Claro, no sé, poniéndolo, no sé,
no, si
en otra casa.
Los chicos lo agarran los celulares.
O sea, no, el que los chicos no vivan con usted.
Y bueno, pero eso es más riesgoso aún.
Usted vive con su celular.
Sí.
Separar a los chicos del celular es separarlo de usted.
Claro, exactamente.
Así que, bueno.
Pero vio que los chicos le agarran el celular todo el tiempo, no.
Cuidado que el crecimiento de los niños se ve interrumpido y perturbado por la exposición a campos electromagnéticos.
Pero no vio que estamos llenos de campos electromagnéticos. Claro, ahora
el
mismo.
El celular parece que es el peor.
Es el peor, pero es igual el campo electromagnético.
El chico va siempre con 5 años.
No, señor. El campo electromagnético igual está, aunque el niño no agarre el celular.
Sí.
Está en un lugar en donde toda la gente tiene celulares.
Aunque no lo veamos.
Aunque no lo veamos, el campo electromagnético siempre está.
Bueno, segundo, mantenga su celular tan lejos de su cuerpo como sea posible.
¿Cómo?
Y no sé cómo realmente. Utilizando audífonos.
No sé, a mí me habían dicho, porque veo que al menos los hombres...
Sí.
Llevamos el celular en el bolsillo.
¿Y sí, dónde quieres llevarlo?
Y bueno, qué sé yo, para
ahí. Colgando de una caña.
Y dicen que es muy malo. Así donde usted se lo ponga cerca de alguna parte del cuerpo.
Claro. Esa parte
se ve afectada.
Empieza a tener grandes dificultades.
Se ve afectada, es perjudicial. Con lo cual, esto traza una
presión. Todo lo que está cerca del bolsillo
y sí,
empieza a funcionar mal.
Y sí, señor. Eso es una proyección alarmante en el tiempo de esto, porque estamos criando hombres del futuro...
Sí, perturbados por las ondas electromagnéticas.
Sí, señor.
Allá donde le dije.
Y bueno, es así.
Bien.
Entonces, busquemos algo para ver qué hacemos con los celulares, dónde los ponemos.
Bueno, acá dice que lo mejor es usarlo en espacios abiertos, donde usted... no esté cerca de otras personas, así por lo menos
claro.
se muere usted solo.
Claro, sí.
Y no comete semejante genocidio.
Sí, bueno, se afecta a sí mismo porque tiene un campito electromagnético.
Claro, pero por lo menos no, su familia,
y bueno,
sus vecinos no mueren retorciéndose.
En una ciudad estamos todo el tiempo atravesando campos electromagnéticos.
Sí, prácticamente.
Propios y ajenos.
Después, manténgalo, insisto de nuevo, tan lejos de su cuerpo como sea posible, pero eso creo que ya se lo dije.
Sí,
lo digo de nuevo.
Lo lleva en un carrito.
En todo momento. Acá hay una aclaración. Los bolsillos no es lejos.
Y no, claro que no es lejos.
Bajo la almohada tampoco es lejos. O en la mesita de noche tampoco es lejos.
¿Y entonces qué?
¿Y lejos dónde es? En Villa Dominico.
Y claro, y ya.
Que vive en el centro. ¿Y para qué me sirve un celular que está lejos?
Sí, es difícil, ¿eh?
Está fuera de mi alcance. Cuando lleve consigo, señor, su celular, mantenga siempre la parte posterior,
sí,
donde se encuentra la batería, más alejada de usted. O sea, el teclado más cerca.
Ah, yo creí que era al revés, mire.
No.
O sea, la pantalla pegada al cuerpo.
Sí, la parte de atrás del celular hace más daño. Más daño hace.
Sí,
le juro que, mire...
Bueno,
mire,
no,
mire cómo tengo la piel.
No, bueno, sí, quemada por el celular la piel.
Sí, evidentemente. Cuando hable por su celular, cambie de oreja cada tantos segundos. ¿Para qué? Para que no se le...
Para arruinarse las dos parejas.
Claro, para arruinarse las dos parejas.
Sí,
no,
claro.
Si habla siempre por la misma oreja, bien pronto esa oreja le va a quedar perfectamente inútil.
Bueno, pero vio que el diestro...
Sí,
escucha
yo
por la derecha.
Siempre por la misma oreja, no sé usted.
Y sí, se escucha por
la derecha.
Todo, el teléfono, todo, incluso.
Claro, ¿por qué? Porque más que nada porque lo agarrás con la mano derecha.
Y sí.
Entonces no te vas a cruzar el celular así, es horrible.
No, ni lo va a agarrar por la izquierda.
No.
Pero en general uno, usted cuando escucha música, escucha un interlocutor, escucha lo que escuchare.
¿Qué?
Pone más atención en ese oído.
¿Será porque es ese oído?
Y...
¿O será porque... ese oído es funcional a su mano derecha?
Sí, señor.
No lo sabe.
¿Y el huevo o la gallina? ¿El huevo derecho o la gallina derecha?
Bueno, el caso es que usted cambie de oreja cada tanto.
Bueno.
Bien, trate de utilizar el celular cuando la señal es fuerte. No sé por qué es mejor.
Sí, bueno, pero casi nunca, ocurre eso.
El envío de mensajes de texto es más seguro, que el hablar por teléfono. Elija esta opción siempre que pueda.
Bueno, está bien. Igual cada vez veo que no se habla más por teléfono.
No.
Muy poco.
Efectivamente, cada vez los mensajes de texto son más frecuentes y, a mi modesto juicio, más confiables.
¿Por qué dice usted?
Porque uno puede decir, yo no te dije eso.
Claro.
En cambio, lo que me escribiste está acá. Acá dice bien claramente, voy a romper el alma.
Señor, ¿pero qué es, un escribano entonces?
¿Qué me venís a amenazar?
Le queda todo ahí fijado.
Dice, seleccione su aparato teniendo en cuenta el que tenga la menor tasa de absorción específica.
¿Qué?
¿Qué es eso?
¿Que lo pide así? ¿Usted cuando se va a comprar un celular?
Pero dice, si quiere saber qué es esto, busque en internet.
Ah,
bueno.
¿Y internet también me da el campo electromagnético? ¿Sabe lo que le larga?
Sí, no sé. ¿Qué será el campo electromagnético, doctor?
Y bueno, es un área de cobertura de en donde está toda la cuestión magnética. No sé por qué hace mal el magnetismo.
Porque se convierte en una persona magnética.
¿Le atrae algo?
Atrae todo. Atrae primero la mala onda.
No, bueno, no
sé. Toda la mala suerte te la agarras vos.
No puede ser.
Toda la excomúnica que hay en una pieza, ponele.
Sí.
Te la agarras vos y te empieza a pasar de todo.
Pero no puede ser.
Yo, lo que les voy a recomendar, yo conozco una señora.
Sí.
Que tira las cartas.
¿Una tarotista?
Puede llamarla así si quiere.
Sí, no, es una tarotista.
Justamente, bueno, es psíquica.
¿Cómo
psíquica? Tiene poderes.
¿Tiene poderes de evidencia, por ejemplo?
De evidencia, evidente, sí.
Ah.
Entonces, bueno, todo eso, todo lo que es el celular,
sí,
el daño que te puede hacer, te lo saca.
Pero espere, estábamos...
¿Te lo saca así?
No, como bueno.
Como quien te saca la mala sombra.
Sí.
Así te saca las ondas gravitacionales.
Pero señor,
del celular.
Electromagnéticas, no gravitacionales.
Gravitacionales
son otras.
Son otras.
Y además que veníamos con un...
Más débiles.
Sí.
¿Sabes? Son mucho más débiles las ondas gravitacionales que las electromagnéticas.
Pero veníamos con un informe de la Universidad de Pittsburgh.
Del doctor
Del doctor Ronald Heberman. Muy científico todo. Y usted derrapa... llevándonos a la tarotista,
bueno,
para
hubiera... Sí, pero cuidado, yo fui testigo, ¿eh?
¿Usted se lo hizo?
Sí, sí, yo me lo hice y me adivinó todo.
Bueno, pero eso no quiere decir... ¿Qué le adivinó? A ver, ¿qué le dijo?
Me dijo, usted está por hacer un viaje, o hizo un viaje,
sí,
o le hubiera gustado hacer un viaje.
Bueno, no, le hubiera
o
gustado.
O no hizo un viaje.
Bueno.
O sea... Acertó.
Pero sí, señor, parece los pronósticos de Teis Sport de los partidos, señor.
No, el otro día Aníbal Hugo acertó.
Aníbal Hugo sabe más que varios que están ahí en Rusia.
No. Pero dijo que Argentina iba a ganar 3-0,
sí,
o iba a empatar.
Y bueno, mire cómo acierta. Yo confío en su voz.
El doctor Heberman,
sí,
postula la prohibición absoluta de los celulares.
Bueno, pero entonces, ¿vamos a volver a las cavernas?
Sí, no.
Vamos a...
No, tiene que ver, vamos a volver al teléfono.
¿Al teléfono fijo?
Teléfono fijo, al teléfono público, a todo eso.
No podemos, la civilización no da marcha atrás, señor. Es así.
No da marcha atrás.
No podemos volver paso atrás. Podemos ir hacia otro lado, hacia adelante.
Claro.
Pero hacia atrás no podemos.
Pero, sin embargo, es la única. Acá dice, en agosto de 2005 había más de 20.000 millones de usuarios de teléfonos móviles en todo el mundo. O sea, muchos más que la población del mundo.
Sí. Bueno, y sí, veo que hay gente que tiene 2 celulares.
Claro, pero acá hay un problema de medio de 4.
Sí.
Y 4 por persona.
Es raro, sí.
Sí, sí.
Considerando que hay personas que no tienen.
Los niños de 2 meses suelen no tener, o en ciertas civilizaciones no es tan usual, ¿no? Quiere decir que es un verdadero éxito.
Y eso que son cifras del 2005, o sea, hace muchos
años.
Sí,
hace muchísimo.
O sea, ya debe ser mucho más.
Y, bueno, esto lo dice el doctor Heberman, acompañado por la profesora Davis.
Sí.
Que es una que lo ayuda y le da la razón en todo.
Sí. Además lo acompaña porque no lo puede llamar por teléfono. Porque el tipo, no, ¿cómo lo ubica? Tiene que llamar al fijo.
No, no.
Tarda en responder.
El fijo no anda. A mí, por ejemplo, el fijo no me anda desde hace meses. Y nadie, ni la compañía, ni yo, se preocupa. Nadie no. le importa un bledo.
Pero bueno, pero el señor Ronald
Herbermann,
sí. Al no tener celular, es muy difícil de ser ubicado, porque el tipo da conferencias por todo el mundo en contra del celular.
Sí.
Y sin embargo no lo pueden llamar. ¿Cómo lo convocan? ¿A un teléfono?
No, no lo llama nadie.
No lo llama nadie.
Como no tiene celular, lo, solamente por carta. Hay una cosa que dice el doctor Herbermann y su amiga, la profesora Davis, y es que las personas que usan celular se vuelven locas más fácilmente que las que no usan, que no son ninguna,
claro.
Según hemos visto.
Bueno, pero es un poco caprichosa esa conclusión, me parece.
Yo le doy la razón.
¿Por qué le da la razón?
Y porque el celular tiende a ponerte loco por el acoso,
bueno, señor,
el constante, la llamada, la demanda, y después se nos vio los que mandan mensajes
de
texto incluso.
Sí.
Enseguida se das cuenta cuando están locos.
Ah, sí.
¿Vos no te das cuenta enseguida?
Escribe mayúscula primero.
Primero escriben en mayúscula.
Sí, sí. Escribe mayúscula.
Sí,
sí. Sí, y muchos textos con muchos emoticones que son
muchos
difíciles
emoticones
de descifrar.
Y repeticiones,
sí.
Gestos de indignación.
Sí.
Todo eso no es por las personas.
Digamos basta a cualquier cosa.
Sí, claro. Eso es el celular. O sea, en el teléfono público de carnicería, así que te lo prestaban. A nadie le daba por ahí.
Claro, sí. Los locos no lo estaban... No. Bueno, por eso ahora Rolón tiene más trabajo.
Claro, por los celulares. A mí me lo dijo Rolón.
Ah, ¿le dijo eso?
Sí. Me dice, yo no tengo datos.
Ajá.
Dijo, pero a mí me parece que cada vez que se avanza un paso en el celular, por ejemplo, va del... ¿Cómo es? Del 4G.
Sí, al del 3G al 4G.
Sí, no sé yo. Aumenta el número de locos.
No, eso es dijo Rolón.
Sí, cada vez que se da un paso tecnológico, hay más locos. Enseguida, al otro día ya me llaman más gente.
No, es rarísimo.
Doctor,
es.
La verdad que no sé qué hacer.
No es doctor, Rolón es licenciado.
He perdido la... El que lo llama está loco.
Bueno, está bien, sí.
Está loco es lo mismo el doctor, el licenciado o el dentista. Es igual, ¿no? Y más con el celular, más con el celular.
Bueno,
a los dientes se hace muy mal el celular.
¿No? ¿A los dientes?
A los dientes. Se te rajan por las ondas electromagnéticas.
No, señor.
Que hacen vibrar los dientes. A mí me lo dijo el doctor Barragán.
Bueno, también usted tiene...
Me dijo lo mismo, prácticamente las mismas palabras de Rolón. Dice, cada vez que hay un paso tecnológico adelante de los celulares,
sí.
Tengo más clientes.
Pero más pacientes, sí.
¿Qué? ¿Los del dentista no son clientes?
Sí, puede ser. Pues.
Los dentistas no son tan susceptibles,
¿no?
Como los psicólogos.
Ah, bueno.
Si no lo llamás exactamente.
Sí,
okay. El dentista, a lo sumo le empiezan, si se ponen, ¿no?
Mm.
Un poco exigentes, tratan de que uno les diga odontólogo.
Claro.
Pero de ahí no pasa.
No tiene la valoración social que tiene un psicólogo.
No, ni ellos mismos la tienen de sí mismos.
Claro.
Por ejemplo, el doctor Barragán cuando viene, dice, yo no soy nadie.
No dice eso también. No sé el doctor Barragán, pero yo veo muchos odontólogos de la televisión.
Ah, sí.
Que dice,
salvo los de la televisión. Yo como odontólogo voy a hacer una contribución a la paz mundial.
Sí, así dice. Claro, y escupen sangre.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Para demostrar
bueno,
que
pues
tiene...
este doctor Barragán me ha dicho...
Odontólogos de la televisión.
Ah, sí.
Que dice,
salvo los de la televisión. Yo como odontólogo voy a hacer una contribución a la paz mundial.
Sí, así dice.
Claro,
y escupen sangre.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Para demostrar
bueno,
que
pues
tiene...
este doctor Barragán me ha dicho...
Dale.
Y yo le digo, ¿usted habla mucho por celular? Sí, claro. ¿Cómo lo descubrió, doctor? ¿Usted es tarotista?
No.
Sí, odontólogo.
Señor. No, señor. No tiene nada que ver, me parece que se están mezclando algunas cosas y que no están así. Si no, estaríamos todos con las muelas rojas.
Eso me dijo el doctor Barragán. En cambio, el doctor Karagencian me dijo que la gente tenía más fuerza.
¿Con el celular?
Con el celular.
Es raro, eso es más raro.
El celular, cerca de los músculos, lanzaba ondas electromagnéticas,
sí,
que los ejercitaban.
Señor, hacían, yo no conocía.
Extender y contraer, provocando un ejercicio artificial.
¿Y qué deportista hace eso? Ninguno.
Todos.
Ninguno se pone celulares.
El doctor Caragencián me dijo que por ese camino todos somos futuros patos Vica.
No, señor, no me parece que sea así.
Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Nosotros vamos a hacer una marcha.
Sí.
Pidiendo la abolición del sistema telefónico celular.
No, abolirlo me parece.
Una demasiado. Bandera de muchos colores, que es la que suele enarbolar el doctor este coso, Herberman.
Bueno, ahora me parece que hay caminos intermedios. Usted no puede eliminar los celulares por completo, pero sí tomar quizás alguna prevención. ¿No habrá algún cobertor del celular, como una capa de amianto?
Sí hay, pero no sirven para nada, son solamente para hacer pinta.
No, pero una como una bolsa aislante.
Claro.
Aislante de todo.
Aísle al cuerpo humano de las peligrosas y letales, sí, ondas gravitacionales.
Un filtro, no, onda electromagnética, ah, señor. Tiene que haber una especie de bolsa de residuo.
Sí, sí.
Que usted hasta inclusive puede desechar en la noche, la tira, y se van todas las ondas electromagnéticas a la basura.
Eso podría ser.
En un container especial. No,
o utilizar esas ondas para hacer marchar automóviles o para fines útiles.
¿Sirve eso?
No para enfermarse.
No sé si sirve.
Hay muchas enfermedades que son especialmente provocadas por los celulares.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, no sé cuál.
Ya hablamos, bueno, de las muelas. Esta
ya que hablamos de las muelas, la gripe asiática.
No, la gripe asiática no es por eso.
La viruela.
¿La viruela?
Y la viruela.
Sí, estaba antes de que existieran los celulares, la viruela.
Sí, pero la viruela ahora volvió. ¿Se acuerda que no había más viruela?
Sí, fue erradicada.
Hay viruela.
¿Por los celulares?
Por los celulares.
Me parece extrañísimo.
Ese es al menos el informe del doctor...
Sí, Herberman. Sí. No sé si es tan serio el...
Sí, sí, no, a mí me parece todo muy, muy serio.
El informe del doctor,
no sé. Particularmente también, bueno, una especie de violencia genera también.
¿El celular?
El celular ira, produce ira.
¿Ira?
Ira.
Cuidado que es uno de los pecados capitales.
Uno de los 12 pecados capitales.
No son 12.
Ah, ira. Sí, esto no me lo dijo ninguno de los doctores, me lo dijo Jorge Dorio.
Pero Dorio, ¿qué sabe?
Él me dijo que él, a él, un médico que no me quiso nombrar,
sí,
le había dicho ante su consulta que tenía ira.
Pero
Dorio, ¿cómo es?
No sé cómo es en ese sentido, que
está,
¿tiene ira?
Tiene ira.
Bueno, no sé.
Ah, era.
No sé si tiene ira, Dorio.
Sí, le agarran ataques de ira, no veo que habla ligero y eso.
Bueno, pero...
¿Eso por qué se cree que es?
No, pero
porque
no
está iracundo.
No está iracundo.
Ah, sí,
no,
señor, le agarra ira.
En algún momento.
No puede controlar su propia ira ante la situación del mundo.
¿Pero de dónde lo sacó?
Sí, eso. ¿Cómo de dónde lo sacó?
Y no por el celular.
¿De qué trabaja si no de iracundo?
No, bueno, no sé.
Trabaja en programa y dice, ¡ah, no puede ser lo que está pasando! Eso es por los celulares.
¿Pero qué pasa?
Todo le echa la culpa al gobierno, pero son los celulares.
Pero no, señor.
Y lo ponen así.
No lo ponen así los celulares, no sé, me parece exagerado. Es verdad que quizás el celular, el mal funcionamiento de un celular, lo puede poner a uno iracundo.
Sí.
O determinados llamados.
A mí me pone iracundo cuando pongo el dedo para marcar un mensaje de texto.
Sí.
Y el dedo, como es muy grueso,
le marca mucho.
Me marca muchas letras, ninguna de las cuales es la que yo quería.
Sí, o sea,
eso me agarra un ataque de ira.
Sí, bueno, lo mismo si usted pone sobre una aplicación y le abre otra.
Sí, también me da ira, me agarra.
Y
me abre otras que son juegos.
Claro, sí. Que no sabe por qué están ahí. Porque
no,
ya le
yo no los pedí.
Pero le vienen igual.
Sí, sí, el Antón Pirulero, pum.
Y tarda en abrir, además.
Sí, sí.
Entonces tiene que
todo
esperar.
Eso me produce ira, doctor.
Y bueno, pero ese es el síndrome del dedo ancho.
Ajá.
Que es igual al del dedo transpirado, porque el dedo transpirado también no le agarra el celular bien, vio que se desliza,
se desliza y se abren cosas,
claro,
y salen fotos de mujeres desnudas.
Bueno, usted las tendrá en el celular, las fotos.
No, ¿cómo las voy a tener en el celular? Y, sí, salen fotos que no sé de dónde aparecen.
¿Y cómo de dónde aparecen, señor?
No sé.
No eche la culpa a toda la gente.
Yo, no sé.
Porque no, es verdad que hay sitios de pornografía.
Claro, sí, señor. Y eso hace más daño que las ondas electromagnéticas.
No, no sé, pero...
Daño a qué, a la moral, señor.
Pero ahí sí.
Mire, mire.
No, serio, guarde eso, por favor. Mire,
no, este es Dorio.
Guárdelo a Dorio, por favor, vístalo.
Bueno,
por
lo menos. Dice, uy, ahora no lo puedo borrar. No lo puedo sacar.
No, y ahora le va a quedar.
Me porque... quedó tildado ahí. Me quedó como fondo de pantalla.
Dorio desnudo. ¿No lo veo a Rolón ahora en los afiches en la calle que está
no.
sentado arriba de una pila de libros?
¿Por qué? ¿Qué hizo?
No, le van a hacer un mal chiste con él.
¿Qué hizo?
Gente que malintencionada.
¿Pero por qué está sentado arriba de una pila de libros?
Puede intervenir.
¿Escribió ese... otro?
No, no escribió otro libro. Ah. Es por el espectáculo que está haciendo el afiche.
Ah, claro.
Está sentado sobre un montón de una pila de libros, claro. A modo de banqueta o de algo claro, así.
Como si los hubiera leído.
Claro, o no sé qué está haciendo, porque está sentado sobre ellos.
¿Qué es? ¿Como si los hubiera leído o como si sí. hiciera caso omiso de ellos?
Parece más lo segundo.
Mire lo que hago. Sí, mire, sí. ¿Por dónde, por qué lugares...
sí,
¿a qué lugares acerco todos estos libros? Habría que tratar de ver cuáles son esos libros.
Claro, no me detuve a ver los locos.
Claro, ese libro. Libro de Planeta también.
No,
los libros de Felipe Piña, los míos. Porque estos de Planeta no dan puntadas sin nudo.
Sí. Generan así rencillas entre los
claro, claro, claro.
Sí, sí.
Ah, el lobo lo voy a mirar.
Mírenlo porque digo, este lo van a intervenir en cualquier momento, estos afiches. No se hace eso.
Bueno.
Son fotos muy parecidas.
Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir.
Bueno.
Lamento ser portador de tantas malas noticias.
Por favor.
Y de tanta alarma.
Ahora digamos que Rolón está en el Teatro del Picadero, lo digo así a modo...
En el Teatro del Picadero, ¿a qué hora está la función?
No, no sé a qué hora es la función.
¿Cómo no vas a ver a qué hora está Rolón?
Averigüe la hora, todo. Es a la noche y determinados días.
Sí, bueno, ya lo sé.
Sí, que no me acuerdo cuáles.
Bueno, mañana vamos a dar toda la información.
Sí, sí, con el lado B de...
Yo fui invitado el otro día y no pude ir.
¿Y no fue?
No, porque cumplían, creo que... Esta obra es nueva la que están haciendo, ¿no? Y creo que cumplían 50 funciones.
Ah, bueno.
Así.
El lado B del amor. Bueno, eso es todo lo que tenemos para decir por ahora de los celulares. Yo creo que el tema da para muchísimo más.
Sí, sí, pero...
pero no queremos
hablar de golpe. No, lo que pasa es que yo he recibido un mensaje de la dirección de la radio...
Sí.
...que dice... Cuidado.
¿Cuidado qué?
Nada, solamente dice así, cuidado.
¿Qué, nos está amenazando?
Sí, no amenazando, pero...
¿Nos limitan?
Así, sí, cuidado. Cuidado porque puedes hacer mucho daño.
Bueno, también puede hacer daño el celular.
Bueno.
Sí, no es por eso.
Así bueno, que... Imagínese la guita que hay en juego.
Y bueno, sí,
la guita que hay en juego acá.
Y sí, mueve
por... de la... Todo lo de la marca de los...
Las celulares. Telecomunicaciones, sí, señor.
¿Cómo se llaman?
Samsung. Sí.
Qué sé yo.
¿Sabes Nokia? Que era una empresa que... Ah, no, Nokia era la
Nokia,
que...
Nokia, sí.
Producía caucho antes.
Claro, y ahora...
Y cambiaron
antes
hacían
pelota de goma, sí. Y ahora hacen celulares.
Sí, no. Cambiaron de rubro.
Bueno, creo que era toda esa gente... Cuidado que salimos de acá, nos pueden estar esperando.
Señor, ya tengo problemas con los taxistas.
Sí, sí, no podemos tomar un taxi.
Ahora tampoco vamos a poder usar los celulares.
No, tampoco.
Nos llevamos mal con las empresas de telecomunicaciones.
No, en nuestra vida es un calvario. Pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. El celular.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu cel.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial. El juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entrá a la página web www.pagina12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un zar no es cuestión de azar. Zar del Mundial.
Horacio Fontova presenta Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. Todos los viernes de junio a las 20:30 horas en Venezuela 330.
Es que sos un animal, perdido la pregunta final.
Horacio Fontova y Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas en Venezuela 330. Entradas en venta en www.tuentrada.com o también podés sacar tu entrada en la boletería Venezuela 330.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto,
este viernes 22 de junio, la noche se viste de música y filosofía. Grisel D'Angelo, la figura más destacada del jazz local en Vivo Club. Viernes 22 de junio a la medianoche. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, jazz y filosofía en Vivo Club. Moreno 364 San Telmo. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería del teatro.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero ya lo tenemos al maestro ahí asomándose a la ventana. Ahí lo pasa. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Oreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel Moreira.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Tiene bien presentaciones de Heliotrópico ahora, algo?
No, la presentación oficial va a ser en noviembre.
¿En noviembre? Cada vez la pasan.
Sí, sí, no, el 3 de noviembre.
Ah, el 3 de noviembre, sí. Bien, lo vamos a agendar. Bueno, falta todavía, sí, para falta, eso entonces. Falta. Pero hay pedidos que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. como el de Ana, que pide Mañanita de Campo.
Ajá, bueno.
Cuando se llegan los cerros de sol, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos ojos la luz de tus ojos adentro de mi ser. Como el tribunal en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, seguir hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí, y en las mañanas llena de fulgor, bajo las hojas campos el parral, quiero mi criolla que pone un beso, la gloria de un beso para brindar. Como el trebolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, me ganó el bien de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, muy bien, aquí mire, Magdalena le dice, si usted conoce el motivo, que cree que se llama así.
Se llama el motivo, ¿qué? Se llamaba antes Pobre Paica. Ajá. Se llama el motivo y es un tango que toca nuestro colaborador, el bandoneonista Anselmo Graciani.
Ah.
El solo de bandoneón.
Ah, es de bandoneón.
A ver si lo puedo.
Sí. era el motivo. ¿De quién es esa? El
de Juan Carlos Collan.
Ah, mira usted. Nunca la había tocado acá, o yo me la,
no,
no me la acuerdo.
Al caso, no últimamente.
¿No? Sí, no, no, no me suena.
Por ahí pudo haberla cantado hace mucho tiempo. Mm. En tiempos que yo cantaba, ¿se acuerdan?
Bueno, aquí le piden una tarde cualquiera.
Ah, vamos a cantar.
Dele.
No, no me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera una tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Bueno, bien. Bueno, si me permiten, quiero dedicar una samba del carnaval, le piden, y yo la quiero dedicar a la gente del Instituto de Medios de la Universidad de La Matanza.
Usted está aprovechando este programa para saciar
sus
bajos apetitos.
Pero señor, voy allá a la universidad y me dicen, che, nunca nos nombraba, nunca decís nada, bueno, ¿qué te pasa?
No se puede, no, dígale, no, no, soy incorruptible.
Así que...
No es Pierre.
Pero qué fácil que nombre a todo, cualquier persona que le dice por ahí, usted lo nombra.
No, cualquier persona seguida, no, señor.
Seguida se tira los pies de cualquiera.
Cualquier persona,
claro,
no.
Bien,
se llama Sergio Barberis.
¿Por qué no dice que vamos a hablar bien de él por algún dinero?
Claro. Vamos a hablar muy bien de Sergio Barberis porque se lo merece, es el director ahí del Instituto de Medios y todos los amigos del Instituto.
Muy bien.
¿Va a ser San Carnaval o no?
Hagamos San Carnaval.
Dele, hágalo. Bueno, y de la samba con Z a la samba con S.
Ajá.
Porque...
A mí me gusta la de la Candelaria.
¿Cómo es la de la Candelaria?
Esta, la de la samba de la Candelaria, que cuando amanezca irá.
Ah.
Una samba de Jaime Dávalos. ¿Esa sí. es con S?
No, esa me imagino que será con Z, si es de...
Oh,
qué de
entonces no la podemos hacer.
Oh, entonces no la podemos hacer.
No, pero acá le pide con S de una nota sola, la sama de una nota sola.
Ah, debe ser esta.
Que en algún momento la hay... No sé qué nota. ¿Qué nota es? ¿Es esa?
No.
No.
A ver, ¿en este tono?
¿En esa lo va a hacer?
Sí.
Un, dos, tres, y...
Y nos vamos.
La nota que está muchas veces es sí.
Claro.
Y después mí.
Bueno, no tenemos que ir, me dicen las autoridades de
la radio. ¿Por qué?
Porque hay que irse, porque hay otros programas, ¿no? Es todo la venganza.
¿Quiere dedicarle a alguien más?
Ya nos repiten. Esta...
¿Quiere? Por 10 pesos.
Quiero dedicarle a...
Saludamos por 10 pesos. Podría ser una nueva sesión del programa.
No, saludo otra vez saludo a Sergio Barberi de
la Mata. Sí.
Bueno, y nos vamos.
Nos vamos, ¿sabe con qué?
¿Con qué?
Con esto.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
tu propia voz.
Tengo una carta. Estimado señor Morales, soy uno de los miles de oyentes de su programa radial.
Tu propia cabeza.
¿Estará en el Parque Nacional Los Arares? Eso me tiene el lance y a lo mejor está en casa, tranquilo todavía.
Tu propia sangre.
Un artista comprometido con su tiempo, con sus ideas.
Tu propia letra.
Estoy viviendo una experiencia realmente fascinante. El sur es el de Río Grande do Sul.
Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM 750. Una señal.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Este jueves 21 de junio no te podés perder una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y las manos del arquero cineasta de Islandia. El show preferido de los tenedores de Levax. Difíciles es un stand-up político con edición especial mundialista. Este jueves 21:30 en el Café Cultural Caras y Caretas. Es Venezuela 330. Las entradas están a la venta en tuentrada.com. Andá sacando ahora porque se agotan como la paciencia del pueblo con las finales perdidas. Bernicos Rijavec Balmaceda. Difíciles. Stand-up político. Este jueves, una imperdible edición mundialista.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
Programación especial. Un feriado distinto. 20 de junio. Muy 750.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Escuchando lo mejor de AM 750. Seguí disfrutando de este feriado. El otro.
Ruso el que lee.
Juan Forn, desde Siberia.
Ruso el que lee.
Miguel Rep, desde Siberia.
Ruso el que lee. Programa mundial de Juan Forn y Miguel Rep. Sobre una idea y producción de Santiago García Isler.
Месси, подача, можно пробить, рикошет, и первый раз мяч летел.
А, я потому что лучше стартует.
Подача Месси низкая, летит на сторону ворот, и это уже было гораздо опаснее, чем в прошлый раз.
В зону дальней штанги, сложный координационный был момент. Могло показаться, что передача с фланга не в верхний угол, но Кабальера контролировал ситуацию. Хотя атака опасная, безусловно.
Вилли Кабальеро, ворота на Исландии, идет перехват, уже передача в центральную зону, рикошет, и Бёрнсон пытался завершать, и хотел десятка, Анхель Ди Мария, его рваный дриблинг, Аргентина штрафной.
Мерда, Хуан, как hace frío.
Ай, que lo parió, yo no sabía si llegábamos. Cabraba la estepa siberiana.
Y todavía está en Brasil.
Sí, está terminando, parece que van 1-1.
¿Habrá terminado y nosotros tenemos delay?
Estamos tan lejos que la Unión Soviética acá todavía.
No, es Rusia. No es Unión Soviética 2018. No es CCCP. Es Rusia. 1-1.
Es increíble. Este resultado nos ayuda, muchachos, por lo menos para el ánimo.
Tenemos México también, ¿no?
Qué alegría lo de México. ¿Cómo jugaron, no?
¿No nos mandarán videos truchos y lo de México es mentira? ¿No nos interceptarán los alemanes?
Es la nueva condena que le hacen a los deportados a Siberia. Les dan partidos viejos o falsos.
Acá no llega Gazprom.
No llega ningún gas.
Nada.
Estamos con una velita, muchachos. Pero tenemos calor interno.
Estuvo lindo lo de México.